Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Jambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi, junto a mí, el Guajiro Peña, y desde un lugar remoto, el señor Rafael García Toledo, y le vamos a estar trayendo a ustedes todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Y señores, hay pero muchísimo que hablar. Muy buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Chambi.
Hola, Rafael.
Mira, ahí tienes a Guajiro Peña. Tú no te lo imaginaste, ¿no?
Estamos contra la pared. Sí. Pero el béisbol tú no lo sabes nunca, ¿viste?
No, naturalmente. Me imagino que estás hablando de los Cardenales.
Sí, él es. En este momento los Yankees de Nueva York están enfrentándose al equipo de los Astros. Están 1-1 en la serie, pero no tengo el televisor aquí. Sé que estaban teniendo las bases llenas, estaban ganando 2-0. Está 4-0.
Tuvieron suerte porque los Yankees, porque una equivocación corriendo las bases, agarraron a Springer de tercera home y le pusieron, porque tenía que haber anotado carrera ahí. O sea que anotaron dos carreras en el último inning este que está.
Y estuve dando batazos por todas partes, desde el primer inning, jonrón a 1,000 millas. Increíble, no, el chiquitico.
La pelota, desafortunadamente, podemos discutir. Y si alguien ha dado algo para discutir bastante es el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, que en mi opinión ha demostrado una mediocridad como manager. El otro día en el juego contra Houston, un pitcher que a él lo entrevistan y está Estamos hablando de Chad Green, cuando Chad Green entra a relevar al zurdo Paxton. Y él dice, no, Chad, nosotros estamos en unas condiciones, es un hombre que nos puede dar 5 o 6 innings. Bueno, valió que él dijera eso para entonces inmediatamente sacarlo y traer a Otavino, al cual le dieron un jonrón para empatarle el juego después que le habían lucido bastante bien frente a Justin Verlander. Y esos son juegos que, como dicen, tú tienes que robarte.
Sí. Bueno, Otavino salió hoy también y lo saludaron. Fíjate. Ser manager cuando tú tienes los Yankees en una temporada regular, bateando esa cantidad de atazos que dieron, okay, tú eres muy inteligente. Lo grave es cuando tú empiezas a dejar de jugar con los niños, vas a los juveniles y ahora estás jugando con los hombres. Entonces, cuando vas a jugar con los hombres, tienes que demostrar que tú de verdad sabes de pelota. Entonces, Aaron Boone, que es un novato, pues está demostrando su novatada en este momento.
No, y ayer hace unas declaraciones bastante, no digo yo insultantes, porque no fueron insultantes, pero cuando le preguntan por Stanton, y él dijo, no, Stanton está bien, le hicieron una resonancia,
sí.
Y no sé qué pueda pasar, pero la resonancia salió muy bien. Yo me imagino, Rafael, que la resonancia no dio que tenía el pie partido. Y estaba muy bien, menos mal que estaba muy bien porque no está jugando.
Pues no se va a morir de eso.
Exacto, no se va a morir de eso.
Él está fuera de peligro, no se teme por su vida.
yo nunca he visto, oye, déjame decir una cosa, yo creo que en la historia de la pelota, el pelotero mejor pago por innings jugados tiene que ser Giancarlo Stanton.
No, y no solo eso, va a ser por muchos años.
Sí, porque este hombre es de los que brinca un lugarcito y ya se siente mal. Va aquí y se siente mal. El catarro a él se le convierte en una pulmonía. O sea, el pisar dar una mal pisada se le muestra en otras cosas. En fin, no.
¿Tú sabes que el Guajiro, de la vieja guardia, y esto era la época cuando los pitchers lanzaban 150 lanzamientos en un juego y 4 días más tarde estaban tirando. Él un día me dijo, cuando vio a Stanton, ese tipo lleno de músculo, en la época mía no lo dejaban ponerse así, porque eso se lesiona mucho, porque pierden agilidad. Dice, a nosotros no nos dejaban hacer pesas, ni nadar, una serie de cosas para que tuvieras el músculo bien elástico. No sé por qué nadar, pero bueno, el caso es que era así, y esa ha sido la historia de tanto.
Sí, sí.
Con los Marlins tuvo un año bueno, punto. Okay. Lo cual quiere decir que tiene un potencial tremendo, porque ese año bueno que tuvo fue el jugador más valioso.
Exacto.
Pero hasta ahí.
Y ya vemos, ya tenemos el televisor aquí, el partido está 4-0 en la parte baja del séptimo inning. Gerrit Cole todavía lanzando, en este momento tirado solamente 104. Y digo solamente, señores, porque Rafael acaba de mencionar que hay pitchers que pueden pichar 150, sí. 130 y tanto, y yo creo que este es uno de ellos. Acaba de sacar el primer out al DJ LeMahieu. Y los Yankees sabían que iban a enfrentarse a un tremendo lanzador. Dime, Guajiro.
No, yo tú estás hablando de los Yankees. El caso de York, que las únicas carreras que han hecho fue jonrón que le dio Verlander, porque Verlander pichó tremenda pelota. Y este muchacho ahora está diciendo, aquí estoy yo.
Un tremendo lanzador.
Rafael, yo estaba mirando aquí algo que tú dices, caramba, se han roto la historia de los ponches no sé cuándo, 12 años seguidos, pero también si han bateado 6.550 jonrones, la bola está que encendida, como dice Milenio.
Bueno, ahora, hablando de la pelota, ahora resulta ser que el manager de San Luis dice que la pelota está doctorada, o sea, que está arreglada para que no haya carreras. O sea,
está arreglada la de San Luis.
Ajá, está arreglada la de San
Luis. Sí, no me fastidie el manager de San Luis. Ok, le han tirado unos pichas. La gente dice, no, porque no están bateando los Cardenales. Bueno, los Cardenales no están batiendo porque los Rangers tienen unos pitchers en mano que están herméticos.
Oye, papá, yo no sé si está la pelota como está, pero yo no sé que la ponen cuadrada allá con las paredes.
Hay pelotas esas que... O sea, hay unos tremendos pitchers y eso es lo que ha hecho Houston.
Eso
es
lo que está pasando.
Y es lo que ha hecho Washington, que es de admirar que estos dos equipos puedan decir, tú sabes que nosotros vamos a... Vamos, mira, acaba de ponchar ahora a Aaron Judge.
Aaron Judge se remoja el primo y tiende. Le tiró tres nada más. Le tiró.
¿Y cómo se llama? Y estamos hablando de equipos que han dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer mi equipo a través de unos lanzadores. Y te voy a decir algo. Después vamos a entrar en el partido que se jugará a las 8 de la noche, que es el equipo de San Luis, tratando de hacer lo que solamente el equipo de Boston hizo en el año 2004, y es regresar de estar perdido 3-0 y llevarse la serie. Déjame decirte algo, Rafael, yo no sé cómo ustedes se sentirán, pero una serie mundial entre Washington y Houston ya no está tan fácil como estaba hace un mes atrás.
Exactamente. Cuando Washington se ha crecido.
Se ha crecido cuando decíamos, no, esto es de león para mono amarrado, no. y Houston se lo lleva. Houston pasó su trabajo contra Tampa. No sé qué va a pasar con los Yankees. Perdieron uno, pero el equipo de Washington se ha crecido de una manera espectacular. Todo el mundo sabe que en esta época de 1, 2 y 3 se acaba de terminar el séptimo inning. 111 lanzamientos ha tirado el señor Gerrit Cole.
Y con tan poco lanzamiento que hizo en este inning, yo no dudo que regrese.
Correcto.
Aunque está... No, yo ya le dieron la panoquía. Él no viene más. Van a traer relevo para los dos últimos innings.
Y estamos hablando que este equipo en la Serie Mundial, los playoffs, tú sabes lo que te van a dar tus cuartos bates, tu tercer bate, toda esta gente. Ok, perfecto. Ahora bien, tú tienes que darte cuenta que tus bateadores débiles tienen que batear. Y óyame, lo que ha hecho los bateadores débiles, y bateadores débiles, estoy hablando sexto, séptimo y octavo bate, ha sido impresionante.
Sí.
En todos los juegos, el octavo bate ha bateado mínimo dos hits.
Sí. Bueno, estos equipos también, Chambi, estos equipos en general son los mejores.
Sí.
De las grandes ligas,
por
eso están aquí.
Sí. Después de 162 juegos, cuando usted queda en pie, cuando usted está en pie después de 162 juegos, sin duda alguna. Quiero dar una estadística que el otro día di, pero fui un poquitico más allá. El otro día dije que en los últimos dos años, y esto soy yo hablando, que para mí el bateador, porque como dice Guajiro, los jonrones han seguido y los tubeyes y esto, pero los bateadores de 300 siguen siendo los mismos, 10, 11 en cada liga. Ahora bien, el otro día dije que solamente 5 peloteros habían bateado para 300 en los últimos dos años. Rendón, Christian Yelich, Michael Brantley, el equipo
que han repetido,
Merry Wilfield y J.D. Martínez. Ahora bien, voy a ir un poquito más allá. En los últimos 4 años, el único que ha bateado 300 se llama J.D. Martínez.
Oye, esa estadística está increíble.
En los últimos 4 años, y me voy a remontar, no quiero comparar esto con otro.
Eso no es fácil, ¿sabes?
Eso solamente lo ha hecho el señor, entre los cubanos, el señor Tony Oliva. Y ya cuando usted dice Tony Oliva, usted está hablando de palabras mayores.
El señor Tony Oliva.
Y este muchacho lleva 4 años bateando por arriba de 300. Este año fue el que menos batió, que batió creo que 304. Pero todos los años ha estado en 318, 316 y el año pasado en 329. Si hay un pelotero en la Liga Americana que, como se dice, es menospreciado, se llama J.D. Martínez, sí. sin duda alguna, porque lo que él ha hecho ha sido algo espectacular. Rafael, quiero dejar saber que este fin de semana falleció aquí en la ciudad de Miami un gran shortstop, un gran shortstop de Grandes Ligas, Jackie Hernández.
Ah, sí.
Jackie falleció desafortunadamente a la edad de 80 años. Vamos a tener, no sé si entre las 7 y media y las 8, o entre las 8 y las 8 y media, vamos a tener un compañero tuyo de la asociación de investigadores del Saber.
Sí, de Saber.
De Saber, que ha escrito varias biografías, entre ellas la biografía de Jackie Hernández. Y vamos a conocer historias interesantísimas de Jackie, no solamente como el pelotero de las Grandes Ligas, sino de su familia, porque es un hombre que vino de un comienzo bien, bien pobre. Pero bueno, eso será, no sé si será entre las 7 y media y las 8, o las 8 y media, entre las 8 y 8 y media, cuando vengamos. Así que, pero sí, para la familia de Jackie le damos el pésame.
Bueno, déjame decirte que las biografías que escriben la gente para Saber son una cosa tremendamente completa, ¿sabes?
Sí.
¿Okay? Y a veces hacen una labor tremenda porque escriben biografías de peloteros que no son, vamos a decir, tan famosos.
De acuerdo.
¿Okay? Y en esa biografía, pues lo que estás diciendo tú de la biografía de Jackie, te enteras de muchas cosas, de la interacción de esos peloteros con otros, la época, etcétera. Y en realidad a uno lo ilustran tremendamente con eso. ¿Okay? Ellos publican además unos libros que lo mandan no sé cuándo, porque es un libro en rústica que publican, yo creo que vienen cada dos meses o tres o algo así, porque no me he fijado bien cuánto me llegan, hace años que me están llegando, ya tengo ya como 5 metros de libro de eso. Entonces, no hay que salir a todo eso, ¿no? Pero para consulta es un fenómeno.
Uf, lo mejor del mundo.
Sí, exactamente, ahí tiene, porque le dedican un libro a un tema. Entonces,
sí,
que lo escriben varias personas.
Correcto.
Y es tremendo lo que tienen, ¿sabes?
Yo tuve la suerte de ir al simposio que ellos tuvieron, porque todos los años van a una ciudad diferente en Estados,
sí,
Unidos, y todavía no han llegado a todas. O sea,
no
han llegado a todas. Estuvieron aquí en Miami hace como 4 años. Tuve la dicha de ser anfitrión de uno de los temas, porque tienen temas cada una hora que duran 55 minutos para,
sí,
que las personas pregunten, y entonces inmediatamente. Pero lo que más me llamó la atención, Rafael, es los temas, eso que tú acabas de decir. Y ahí fue donde yo me enteré de todos los estadios de pelota que han habido en Estados Unidos, porque estaba el señor que escribió un libro sobre todos los estadios de pelota.
Yo
de Estados
Unidos. Yo tengo el libro. No, se llaman Las Catedrales Verdes.
Eso es algo fuera de lo normal.
No, es un trabajo increíble. te deleitas solamente mirando la fotografía, de estadios antiguos, de cosas que ya nadie habla de eso, lo que han hecho es una cosa tremenda, ¿sabes?
Sí, sí, esta persona que vamos a hablar hoy, que probablemente sea a las 8 de la noche, va a ser José Ignacio Ramírez. Inclusive, él acaba de publicar un libro, no hace mucho, que se llama La Última, y La Última está entre comillas, La Última Temporada, profesional en Cuba, y habla de esa última temporada y detalla cada pelotero, qué hicieron, dónde están, cómo fue, si se quedaron en Cuba, si salieron al exilio. O sea, es algo increíble. Pero hay una anécdota del Saber que para mí es monumental, que fue cuando aparentemente uno de estos señores del Saber era un gran seguidor de Jim Gentile, la primera base de Baltimore,
sí,
en el año 60 creo que fue. Y este señor tenía una cláusula en su contrato de que si ganaba el campeonato de impulsadas, pues ese señor pues se llevaba un bono de $15,000, un bono de $15,000 en el año 60 era buen dinero.
Era dinero.
Y desafortunadamente lo perdió por una carrera frente a Roger Maris. Bueno, este señor...
Qué mala suerte. ¿Okay? Le tocó jugar al mismo tiempo.
Bueno, pero este señor en el Sabre se dio a la tarea de investigar todos los juegos de cada uno de Gentil y de Roger Maris. Y encontró que Roger Maris había impulsado dos carreras bateando para doble play. Y cuando se batea para doble play,
no vale
la carrera. Por lo tanto, Jim Gentil se llevó la corona del año 1960. Y cuando él entrevista a Jim Gentil, él le dice, sí, estoy de lo más contento porque fui el campeón. Lo que desafortunadamente el dueño de ese equipo ya falleció y no me llevaré mi dinero. Pero lo que quiero decir es al nivel de dónde llevan esta asociación, los cuales son grandes personas, porque ahí conocí cubanos, ahí conocí españoles, inclusive conocí un miembro del Sabre que es inglés.
No, o sea, ahí donde quiera, hay filiales en una cantidad de lugares del mundo. ¿Sabes?
Increíble, así que...
Y tiene un porcentaje de... Todos son muy estudiosos.
Sí.
Pero vaya, hay un grupo que es el que escribe, porque tienen esa cosa. Tú sabes que yo tengo una presión toda la vida para que escriba, ¿ok? Pero no... Es otro tema que sería más que deporte que yo escribiría primero, pero yo digo que la vida... O tú la vives o la escribes.
Entonces, sí, es verdad.
Entonces, yo no tengo tiempo de escribir y de vivir la vida que me quede. ¿Te das cuenta? Entonces, pero esta gente hay que agradecerlo porque hacen un trabajo minucioso. No es que diga, escriben una cosa más o menos para meter un globo, como decimos nosotros. No, esa gente son unos estudiosos tremendos, ¿te das cuenta? Y muy serios.
¿Tú quieres que te diga una cosa, Rafael? Y esto en la próxima discusión que tengamos con que empecemos a discutir sobre que si la pelota está caída, que si está levantada o lo que sea. Si en este momento la pelota está como está, se le debe al Sabre. Porque el Sabre, primero, es una gran institución, no le puedes meter mentira.
Sí.
O sea, esa gente no, como dicen, no comen miedo.
Sí.
Esa gente están ahí y están al tanto de todo lo que está pasando. Están manteniendo los récords de unas maneras que ha traído, como están las ligas de fantasía, como ahora todos estos muchachos del milenio y todos los nuevos, lo que le encanta son las estadísticas, y el deporte de béisbol para las estadísticas es un fenómeno. Pues quién mejor que esa maquinaria que le está dando comida constantemente a toda esta gente. Yo, honestamente, que para mí el Sabre es algo que... Y es más, cuando tengo alguna duda, voy a buscar a ellos. Y como tú dices, si a usted le gusta la pelota y usted quiere oír de los pitchers zurdos que ganaban los viernes por la noche cuando llovían, ellos van a tener un señor que ha hecho eso.
Tiene una base de datos increíble, ¿tú sabes?
Eso es. Rafael, falleció desafortunadamente hoy sábado en Miami alrededor de las 4 de la tarde el ex grande, Danilo, sí, exactamente, eso fue lo que el sábado que falleció. Así que estaremos hablando más sobre él. En adelante, queremos dar Rafael nos ha mandado unos correos que te menciono. Saludos a todo el grupo de este excelente programa. Acerca de Kershaw, considero que en su debacle de postemporada influye también la mala suerte. El batazo de Rendón fue sobre un lanzamiento muy bajo, para nada bateable. Habría que ver cuántas veces se han repetido situaciones como esta en playoff. ¿Qué expresa Carlos Correa cuando pone su mano en el oído después del decisivo jonrón? No tengo idea. Rafael García Toledo, este hombre tiene todo mi reconocimiento. Muy acertado en cada comentario, siempre tiene la última palabra. Estoy de acuerdo contigo. Saludos a todo el piquete. Ayer escribí, pero no hubo programa. Ado desde Camagüey.
Sí, Ado es un gran, también un estudioso, Ado, ¿sabes? Y es muy amigo de nosotros hace mucho tiempo.
Y entonces, Ricardo Fernández Daroca nos dice, ahora Otavino de nuevo, El domingo, gran pifia. Estoy que ardo con Boom. Traer a Stanton, no traer a Cobb por Andújar, demuestra las carencias de Cashman. Estoy de acuerdo contigo también. Yo creo que si estuviera vivo el señor Steinbrenner, otro gallo hubiera encantado, porque no hubiera sido Cashman. Cashman me demostró lo poco control que él tiene cuando, según él, él era amigo de, ¿cómo se llama aquel pitcher zurdo que los Yankees trataron de? Cliff Lee, ¿no? Cliff Lee creo que era. Y él fue inclusive, dijo, no, porque Cliff, que era un agente libre, y dijo, no, me quedé en su casa y todo, el tipo bien agradecido, va a firmar con nosotros. Y el lunes, antes que él estaba dando la noticia, y el hombre había firmado con Filadelfia.
Sí, el tipo ya estaba afuera.
Y lo invitó a su casa y todo. Óigame.
Le comió la comida y todo.
Sí, sí. No, aquello fue increíble. Pero cuando regresemos, Rafael, todavía nos queda tiempo todavía. No, sí. Vamos a estar hablando sobre este próximo juego que vamos a ver cómo puede el equipo de San Luis salirse de esta pesadilla, porque es una pesadilla. Va a empezar a Dakota Hudson, el equipo de San Luis, y se enfrentará a Patrick Corbin, el zurdo, sí, que voy a ser sincero, de los cuatro es el que más mal ha pichado en la postemporada, pero San Luis tiene que batir.
No, y es que más vale pichado, pero porque los otros pillaron muy bien, ¿sabes?
Sí, no, exactamente. Por el equipo de los nacionales, seguirán con más o menos su mismo lineup. Trey Turner va a ser el shortstop. Adam Eaton, el right field. Anthony Rendon, la tercera base. Juan Soto en el left field. Howie Kendrick, la segunda base. Ryan Zimmerman, la primera base. Hoy estará en el center field Víctor Robles. El catcher será el brasilero mayamense Jan Gomez. Y, como dijimos, estará lanzando Patrick Corbin. Y Rafael, es muy fácil hablar cuando se está ganando, pero al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, tienen el line-up de hace rato. O sea, el line-up de ellos siempre, y es un line-up, fíjate, derecho, zurdo, persona. O sea, yo creo que eso ayuda mucho, Rafael.
Sí. Oye, ahí están discutiendo una jugada en primera base.
A mí me pareció out.
Sí, porque yo creo que lo tocó primero, ahora hay que ver si...
Parece no que lo tocó en la espalda antes que pisar, ¿verdad?
Sí, sí, lo tocó en la espalda antes de pisar. Sí. Ahora, que están debatiendo, que lo tocó con el brazo y no con la pelota. No sé.
No, ellos dicen que tiene que haber, ¿cómo es esto? No puede haber un fallo.
Sí.
Tiene que ser irrefutable, pero yo que estoy aquí en Miami viéndolo en un televisor, que soy fanático de los Yankees, veo quejado.
Sí.
O sea, no...
Feo.
Para mí. Feo,
ya, sí, ya lo
declararon. Eso,
lo cantaron AO. Sí.
Declarado para el primero.
Rafael tiene la vista encendida.
No, yo tengo lo que tengo. Mira, lo que tengo es un televisor de 85 pulgadas con ultra alta definición.
O sea, tú le ves los granos que tiene en la cara.
No. Mira, ahora tiene un close-up ahí. Este tipo tiene la cara que parece un guayo.
Oye,
me dice, Rafael. Ya yo contento. Dice Margarita, mi esposa, que lo. Actores, esto de Hollywood, no son tan buenos tipos.
Rafa, vamos a tomar una breve pausa porque ya Otón Madariaga, el hombre de las teclas, nos está diciendo que tenemos que ir un momento a una pausa.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Algunas de las noticias que estaremos trabajando para las 11 de la noche en su edición de Noticias de Radio Martí. Autoridades de la prisión de Aguadores, donde según las autoridades cubanas se encuentra el opositor José Daniel Ferrer, han dicho a su esposa Nelva que no puede acercarse a ese centro penitenciario por al menos un año. Agentes de la policía política del régimen arrestaron durante 2 horas al activista Ernesto Oliva y antes de liberarlo lo multaron con 2.100 pesos cubanos. Desde Praga, en el marco del Foro 2000 por la Democracia, el jurista René Beaulieu, presidente de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, denuncia la situación que vive la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. El Consejo Permanente de la OEA aprobó la declaración sobre la defensa de la democracia y la paz social en la República de Ecuador, en una sesión extraordinaria en la que recibió una presentación por parte del canciller ecuatoriano José Valencia. Y continúan las protestas de los separatistas en Cataluña, en desacuerdo con la condena realizada por el Tribunal Supremo de Justicia hacia los políticos independentistas. Estas y otras informaciones que les tendremos a ustedes a las 11 de la noche en su noticiero de Radio Martí. Voz informativa, Ricardo Espinosa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Y a las 8 tendremos al escritor José Ignacio Ramírez, miembro del Saber, para hablar sobre el fallecimiento de Jackie. Vamos a hablar de Jackie Hernández, no el fallecimiento, desafortunadamente falleció, pero estaremos hablando sobre él. Señores, en los controles, ¿quién mejor que Otón Madariaga? Y allá, con el banderín, el hombre que dirige el coro aquí es Héctor Carrillo. Así que, Rafael, el juego ahora 4-1.
Jonrón de Kluber.
Espera, ¿cuántos juegos de...? Bueno, como a mí me da gracia las cosas. La primera vez que se da algo. ¿Cuántos juegos habrán existido donde dos venezolanos dan jonrones en el... Dos venezolanos, segundas bases.
Segunda base, a uno por cada lado.
Uno por cada lado, ¿verdad? O sea, esto puede ser un día de triunfo para sí. Los venezolanos. Desgraciadamente tienen el otro problema arriba, que es mayor.
Sí, exactamente.
Que es mayor.
Sí, pero ese problema es serio, no es el deporte. Sí. Pero bueno, este muchacho, Gilbert Torres, ha resultado un pelotorazo, ¿sabes? Esto es de esa gente que le va a costar a los Yankees trabajo, traer los regulares, porque todo esto está en el grupito de muchachos jóvenes,
sí,
tú sabes.
Sí. Recordemos que él era el mejor prospecto de las Grandes Ligas cuando estaba con los Cubs de Chicago.
Sí, señor.
Y ahí, bueno, un flycito del señor Didi Gregorio para el segundo A. Ya hubo cambio de pitcher y ahora tenemos a Will Harris. El otro era un submarinero. Sí. Y ahora este tirador duro.
Este Will Harris, lo que tiene una cara de llanto, ¿no te has fijado? Uh-huh. Parece que siempre se está echando a llorar. Oye, esto, no sé si es el carácter de él o la estructura facial, vamos
sí,
a decir.
Sí, yo diría que es la estructura facial.
Sí, una cara de tristeza.
Rafael, vamos a hablar sobre el... Vamos a hablar sobre el equipo de San Luis hoy y que si tú tuvieras un hada madrina que viniera a hablar contigo y te dijera, Rafael, ¿cómo se llama esto? Te voy a dar un deseo con el equipo de San Luis hoy, pues yo no No sé lo que tú le pedirías, pero vamos a hablar sobre, va a abrir en tercera base Tommy Edman. Lo seguirá, y ahora sí lo están poniendo, José Martínez. Señora, acaba de terminar la parte baja de la octava entrada y el equipo de Houston gana 4-1 frente a los Yankees de Nueva York. José Martínez estará en el jardín derecho. Lo seguirá Paul Goldschmidt en primera base. Marcel Osuna, el cual si le quitan el guante de boxeo que le han puesto, pues pudiera jugar bien en el left field. Detrás de él, pues quién más que el maestro, Yadier Molina. Bateando sexto, Paul DeJean, el torpedero. En el center field estará hoy Harrison Bader. La segunda base, Colton Wong. Y el hombre que va a tratar de extender esta serie, Dakota Hudson. El hombre que tiene nombre de una gran montaña y de un gran río.
Sí, y de un gran, y de un estado. De un estado. Que no es tan grande.
Así que Dakota.
De dos estados, en realidad.
Sí, sí, de dos estados. Dakota Hudson. Ahora bien, vemos que Víctor Robles va a comenzar en el center field por el equipo de Washington. ¿Qué tú harías? O sea, ¿cómo tú ves ganar a San Luis Juego de Bien?
Bueno, tienen que despertar los bateadores, eso no hay duda, porque aunque como se llama esto, aunque los pitchers del equipo de Washington han sido dominantes, pero bueno, aunque sea un juego, podían haber bateado, pero que tú te fijas que no han hecho nada desde que empezó. Y yo no sé, porque es un equipo peleador. Yo creo que aquí lo que está tratando el equipo es de ganar algún juego, porque tiene la posibilidad, como tú sabes, estadística, de ganar los cuatro juegos que quedan. Son bastante remotas.
Sí.
Entonces, yo no veo. No
aunque,
veo
el juego de, aunque el juego de hoy, Rafael, si hay un juego ganable, es el de hoy.
Sí. Sí, ciertamente.
O sea, no regalado, pero sí pudiera...
Sí, vamos a decir que haya una posibilidad, pero claro, después te quedan tres juegos más.
Sí.
Y te van a poner a uno, dos, tres ahí.
Te van a dar una silla eléctrica.
Sí.
Un paredón o te van a dar una pastilla, o sea que en las sí. tres maneras va a ser imposible.
La pregunta, como dice, hay una cosa que se llama en matemáticas deducción del absurdo, que tú llegas a la respuesta porque la otra respuesta es imposible.
Claro.
Entonces aquí no es ganarán los Cardenales los cuatro juegos que quedan, sino la pregunta es ¿perderá algún juego de los cuatro los nacionales? Eso es más difícil.
Sí, 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 sí. Está más difícil, correcto.
Sí. Rafael, pudiera ser que, como estaba hablando, lo entrevistaron los peloteros ahí, dicen que ellos están perdidos varios juegos, pero que van a seguir peleando hasta el último momento. Tenemos talento aquí, podemos recuperarnos, y eso puede suceder. La pelota es así.
No, eso ha sucedido una sola vez en la historia. Pero yo te digo a ti que tú puedes entrevistar a 50 años seguidos y te van a decir lo mismo, que te van a decir, no, estamos liquidados.
Esto sí, no, claro.
Eso no lo van a decir, ¿ok? A mí, fíjate, la palabra fanático no cuadra conmigo. Yo no soy fanático de nada. Pero no hay duda que simpatizo con los Cardenales de toda la vida. Pero no me duele que ganen los Nacionales. Los Nacionales deberían haber ganado hace rato. Okay, porque se han gastado la plata y han logrado un equipo tremendo, pero a última hora se le enfría el guarapo y no lo han hecho.
Okay. Sí, eso, Rafael, trayéndote al partido ahora de los Yankees de Nueva York de hoy, hay una cosa, y te habla un yanquista, o sea, yo entiendo las cosas buenas y las cosas malas,
claro,
que tienen. Para mí, y lo digo sin nada, me es bochornoso que los Yankees traigan a tirar la primera pelota a Andy Pettit. Andy sí. Pettit no solamente fue, ¿cómo se llama esto? Estuvo, no lo suspendieron, pero lo encontraron bien cerca al dopaje.
No, él está en la lista, no hay
por
duda.
Eso está en la lista.
Que está en la época en que perdonaron a esa gente.
Inclusive echó para adelante a su mejor amigo y a su esposa. Yo me imagino ya que Roger Clemens y la esposa no hablen con él. Donde José Canseco defendió a Roger Clemens.
Sí.
Y dijo, yo nunca vi a Roger Clemens. Yo sé, yo no sé. Y no tengo por qué pensar que Canseco haya dicho eso, porque Canseco a los que vio los dijo.
Lo dijo, eso no lo había visto. No quiere decir que no haya tomado eso, pero lo vieron.
No lo vio. Y entonces, este individuo se va de los Yankees porque no le dieron el dinero.
Sí.
Después, este señor regresa a los Yankees, donde le dan una despedida como si hubiera sido uno de los grandes, grandes, grandes. Yo sé que no juego, o sea, yo no voy a minimizar lo de él, solamente lo estoy poniendo en una balanza. Ahora bien, el día que, no sé si fue Mariano Rivera o Derek Jeter, uno de los dos, se retiró, o sea, era el último, él no pudo ir porque estaba pescando con sus hijos. Y entonces dijo, no, que pescar con los hijos le era mucho más importante. Está bien, perfecto. Pero, chicos, tú podías pescar el día antes o el día después. Tú estabas, o sea, y entonces,
podías llevar tus hijos ahí a la ceremonia, aquí enseñarles la cosa y irse a pescar después.
Y yo le dije a un amigo mío, le dije, mira, el hecho de que este individuo está tirando la primera pelota no me huele bien. O sea, yo sé que no tiene nada que ver con el partido, este juez, superstición, pero es la espina esa negativa de un individuo como Andy Perry. Pero bueno, eso
es muy mala persona porque, él usó sustancias prohibidas, de eso no hay duda, no es una cosa que diga, no, se supone, sospechoso, no, este lo tuvo completamente. Okay. Lo que pasa es que en una época que había esa flexibilidad. Después, como tú dices, delató a su mejor amigo.
Okay.
Y lo que más importante de lo que se considera y se sabe de Roger Clemens, de haber usado sustancias prohibidas, que las usó, lo más importante es el testimonio de Andy Petty.
Sí,
es
sí,
gratuito.
Sí, exacto.
No tenía que haber dicho nada. Okay. Aunque fuera verdad o tal cosa, no tenía que haber dicho nada. Y después hablar de que la mujer también la estaban inyectando. Vaya, eso es una falta de hombría total y de capacidad y amistad.
De acuerdo. Okay,
para mí el tipo es un desastre.
Para mí también.
Ahora fíjate, el Guajiro siempre admira a los Yankees porque dice que no permiten bigote y barba. Y siempre digo, sí, pero permiten tramposos que cogen esteroides.
Exacto.
Okay. Entonces, deja a la gente con barba. Mira, yo me dejé la barba porque tengo necesidad de la barba, porque estoy anticoagulante. Uh-huh. Okay. Eso no hace a mí peor persona, ni mucho menos.
Eso.
Tú tienes barba, ¿ok? Entonces, yo, no, el tipo tiene un mérito ese equipo porque no se usa la barba. Sí,
sí, pero, Alex Rodríguez.
Sí. Exactamente. Mira, Alex Rodríguez no tiene barba.
Exacto. más limpio que Alex Rodríguez. Sí. No existió. Rafael, otro email que nos llega de Cuba. Saludos amigos de este gran programa, le escribe desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Siempre, sí. Tú sabes que a mí siempre me ha encantado ese nombre.
No, San Juan y Martínez, sí. San Juan. Parece que son dos pueblos.
Sí, exacto. San Juan y Martínez, siempre San Juan y Martínez, o sea, nunca. Sí. Yo quisiera saber el origen. Porque si tú me dices, bueno, San Juan y San Martínez, ok, también, pero es San Juan y Martínez, o sea que
sí,
me imagino que debe ser el apellido de alguien. Pues,
bueno, pueden ser dos apellidos.
Por eso.
Oye, le acaban de dar un pelotazo en el medio de la espalda a Berna, que lo está doblado.
Y
San Juan y Martínez, que es el nombrecito del apellido. Ese,
entonces ahí Vladimir Lao Ferra.
Sí, también amigo nuestro.
Amigo nuestro, quisiera que nosotros dijéramos, me dice, y quisiera si me digan los abridores de mañana por la Americana. Saludos a todos en el programa y que Dios los bendiga. Vladimir, quisiera decirte, te voy a leer lo que han dicho cada equipo. O sea, he entrado en la red, he entrado en la página de cada equipo y básicamente están jugando aquí un juego de yo no sé por qué están jugando un juego de ping-pong, si no, hasta que no diga aquel, yo no voy a decir. Y los Yankees están considerando o ir con... los Yankees están considerando ir con Tanaka, o sea, abrir con Tanaka el juego 4, lo cual yo creo que fuera lo correcto. Ese soy yo. Y el equipo de Houston está considerando ir probablemente con Gretzky, porque eso dice que si están arriba, yo creo que van a estar arriba hoy 2-1. También ellos tienen la opción de entonces en el juego 5 ir con José Urquidi y entonces pichar el bullpen completo para dejar a Verlander y Cole súper descansado. ¿Qué te he dicho? No te he dicho nada, solamente te estoy comentando lo que están diciendo los dos equipos. Los Yankees probablemente están yendo con Tanaka y el otro equipo va a abrir con Gretzky. Vamos a ver si es. Porque claro, si hoy ganando se acaba de terminar la parte alta de la novena entrada, estarían ganando 2-1 y ya agarraron el pase otra vez a Houston y cogieron la ventaja. Así que en eso.
Oye, Vladimir se nos está oyendo. A lo mejor no puede decir la etimología del nombre de San Juan y Martínez, que lo mande, ¿ok? Si no, yo lo voy a buscar después, ahora no puedo porque estoy fuera de la computadora. Esto, porque es lo de San Juan y Martínez.
Sí, sí, eso a mí y déjame una cosa que me tiene, me siempre ese nombre me ha encantado toda la vida. Toda la vida, supongo que yo soy de un pueblo que se llama Bejucal. Sí. Y cada vez que alguien me dice, sí, porque cuando los bejuco, ya sé que ese es un ignorante o sí. No sabe lo que dice. Porque Bejucal no tiene nada que ver con Bejuco. Era por un conde o algo, que fulano no sé, cosa de Bejucal.
Ese es el pueblo de la familia de Andy García.
Correctamente.
Sí.
No, y la de Pepe Campos, Chambi.
Si no, yo sé que es el tuyo, pero este bueno.
No, hay mucha familia.
Claro que
ahí
sí.
Estaba la Alondra de Cuba, Zoraida Marrero, y sí. el gran artista Roblán, que...
Sí, son de Bejucal. No, hay mucha intelectualidad en Bejucal. Bejucal es un pueblo muy 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 sonado. Y hay varias cosas. Yo ahora estoy un poquitico fuera, pero... lo que debe buscar. Yo la gente de Remedio, me acuerdo que un día le dije lo que yo sabía de Remedio, se metieron los remedianos a buscar los orígenes. Y que yo le dije,
qué bueno.
El pueblo de Santa Clara lo crearon los remedianos, porque Remedio, como está en la costa, los piratas lo sonaban cada rato. Y si fue un grupo y creó Santa Clara, los villareños me cayeron arriba a mí. No, eso no es así, eso no es así.
Vayan a la historia.
Sí.
Vayan a la historia. Tú sabes que Rafael, el Guajiro se está preparando, pero trajo hoy una Biblia. No sé por qué. Ha traído aquí 17 libros, tiene escrito no sé cuántas cosas. Para mí que el Guajiro se metió el fin de semana escribiendo. Tú sabes que tiene los libros esos que él consulta.
Sí, sí.
Y entonces, él tiene la enciclopedia de allá de las Tunas. Así que, vamos. Es más, lo bueno que tiene esto, Rafael, es que yo no sé de qué va a hablar el Guajiro. Así sí. Que nuestra audiencia, tú y yo incluida, nos vamos a enterar cuando él hable. Esperemos que sea de algo sobre la Serie Mundial o algo. Guajiro, tú...
Él siempre saca una de...
Llevas preparándote como 3 horas.
Solo que están enteros aquí.
No, si me tienes asustado, mira.
No,
estoy
sí,
temblando aquí. No sé lo que...
Y al final me cemento, voy a mencionar algo de Jackie Hernández, lo que hacía conmigo y Canseco aquí en una academia que teníamos.
Ok.
¡Al duro y sin guante! espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Bueno, béisbol, béisbol. En el béisbol no ha cambiado mucho las cosas en el béisbol a través de la historia, empezando porque hay 90 pies entre las bases y 60 pies de montículo home plate. Pero sí, han cambiado muchas cosas. Los peloteros hoy en día ganan millones y millones de dólares. Hay agente libre y hay arbitraje. Eso, pues, ha sido algunos cambios. También muchos latinos, cantidad por todas partes jugando grandes ligas. Siempre le he dicho que los bateadores cogen su racha mala y la racha buena. Hay momentos que están bateando por el suelo. No batean ni aunque le da. Y sin embargo, donde cogen la racha buena, le dan batazo a todo el mundo. Y hay que mencionar que el caso que está sucediendo con el equipo del equipo de los Cardenales de San Luis, que tiene una novedad tan grande, y creo que ha hecho una carrera en tres juegos, una cosa, una barbaridad. No han podido batear, no batean, ni aunque vayan a comprar los batazos en una farmacia. Así que esto sucede en el béisbol, pero sigue siendo un juego limpio. Quiero seguir mencionando que cuando yo jugué en Venezuela, este es el caso de lo que está pasando de eso. Estábamos Luis Tián y yo hablando con Luis Aparicio, que estaba jugando con el equipo de La Guardia, y jugábamos ese día, estaba lloviendo en Caracas, y Aparicio estaba...
Pare un momentico. Señor, usted ha visto lo que ha dicho el Guajiro ahora. El Guajiro dijo, él, Luis Tián y Luis Aparicio, tres grandes estrellas en la Liga del Caribe.
Bueno, el caso era que Aparicio estaba haciendo la historia de lo que sucedía en el béisbol. Cuando él lo cambian de Chicago White Sox para el equipo de Boston, se pasó 24 turnos sin batear un hit. Y dice, Peña, Luis, metí una cantidad de batazos que me hacían tremenda jugada y me quitaban hit y doble por todas partes. El señor Johnny Pesky, que era el coche y ha sido uno de los grandes peloteros con el Boston, estaba de coche, me dijo, Aparicio, no te preocupes, estás en un equipo nuevo, pero no, tú vas a coger tu racha, tú siempre has sido buen pelotero. ¿Y sabes cómo terminó? Bateando 300 años con el Boston. Pero quería mencionar que sucedió algo en una serie mundial donde los Piratas estaban y en el último out, David Cache, que era un muchachito joven jugando segunda base, tremendo pelotero, y dieron un batazo para segunda base, y Jackie Hernández del Sior vino corriendo, lo empujó y le quitó la bola. ¿Y sabe para qué? Para guardar la peña, para un recuerdo del último año en Serie Mundial. El caso de Jackie Hernández...
Ganó Houston.
Sí.
Houston acaba de ganarle a los Yankees 4-1.
Es de un pueblecito ahí de Matanzas, creo que es donde mismo era Miñoso, por ahí nació un central, Tinguaro, ¿no?
Tinguaro.
Sí. Pero bueno, el caso de... nosotros teníamos aquí, y la Academia de Béisbol de los Little Yankees de Honduras venía aquí y nos pagaban un dineral inmenso. Canseco era la estrella principal, y en el Bucky Den entrenábamos por 2 semanas. Y Jackie Hernández era el que me ayudaba a mí. Yo era el que cogía el dinero y le pagaba a los muchachos. Entonces, había un ampaya también que trajeron de Honduras, Rodríguez de apellido, que era muy bueno. Honduras no ha tenido mucho, creo que ha tenido uno o dos peloteros en grandes ligas, si acaso. Y quería decirle a Rafael que Rolando Ortega, ese gran piche cubano que pichaba en la Liga de la Florida cuando era clase A, que los cubanos ganaron como 7 campeonatos, me dijo que, dile a Rafael que yo... simpatizo mucho con las cosas que él habla de la Olimpiada y quería saber si es cierto. Si es cierto, dile a Rafael Guajiro si el béisbol va a estar ya en las Olimpiadas.
Va a estar en Japón.
Así que Rolando, porque Rolando no está oyendo, lo vi el sábado en los caballos y entonces quería saber. Porque
los próximos juegos, que son el año que viene en Japón, va a estar el béisbol. No creo que vuelva en muchísimos años, hasta el 28. El año 2028, en que va a ser en Los Ángeles, es probable que en Los Ángeles sí tenga el béisbol, ¿okay? Sí. Pero en el 24, que van a ser en París, no va a haber béisbol.
Rafael, otra pregunta que me dijo, pregúntale a Rafael, porque Rafael estudia mucho y tú eres un guajiro que sabe muy poco de estas cosas. Digo, oye, mira, yo sé bastante, pero no sé tanto.
No te tienes que insultarte.
Dile a Rafael que si pudiera haber algún producto que estén usando los peloteros cuando acusaron a Canseco de Yusi y esas cosas. Canseco al principio no le hizo falta nada de eso y batía jonrones, pero que si hay algún producto hoy en día que no se pueda detectar.
Bueno, hay muchos productos que no se detectan porque no se conocen y tú no puedes encontrar nada que tú no sabes lo que estás buscando. Así que hay muchos que están usando en distintos deportes y no lo han agarrado. Por eso es que en el Comité Olímpico se guardan 10 años las muestras, porque lo que no se puede conseguir hoy se puede conseguir en 10 años, se puede en 8, en 6. Y cada rato le quitan una medalla a uno de los atletas que la ganó hacía 7, 8 años. Pero ahora es que dio positivo porque tienen guardado en el refrigerador la muestra.
Tú ves, eso, o sea, ahí hay justicia. Ajá. Esa es la última justicia, donde tú guardas, porque lo que no existía puede haber llegado a un lugar donde no debería, si no existiera.
Sí.
Mira, yo, Rafael, eso yo no la sabía.
Bueno, mira lo siguiente. No quiero quitar el tiempo de Guajiro. Si quiero lo hablo en la próxima, esto lo hablo en la próxima. Algunas cositas olímpicas, arrancamos con eso si quieres.
Eso, pero...
Rafael, y otra cosa que pasó mucho y tú estabas bien involucrado en ese asunto del ciclista famoso que nunca le detectaron nada y al final, ¡boom!, lo cogieron.
Lo cogieron porque agarraron uno de los compañeros y los tipos hablaron y lo chivatearon. Entonces,
para adelante.
Ajá, como no solo a él, es un grupo, entonces lo llamaron a los otros y empezaron a cantar que parecía el coro de la iglesia, ¿okay? O sea, él nunca dio positivo, precisamente por eso, porque él tenía la sustancia que había, no se conocía, y segundo, lo hacía muy bien con médicos y celíacos, porque eso después de un tiempo, pues no puedes conseguir, no te puedes conseguir las trazas de eso, ¿no?
Yo te voy a hacer una pregunta después de eso, que regresemos después del... Porque después vamos a tener a este muchacho pero interesante eso que tú acabas de mencionar, de que guardan los,
hay dos o tres cosas más en el movimiento olímpico y en la Federación de Atletismo que yo se les voy a explicar, que es mucho mejor, ¿no? Que lo que es, también el pasaporte biológico, les voy a explicar lo que es.
Okay. Bueno, Rafael, vamos a tomar una breve pausa y bueno, señores, se acabó la primera hora, no, esto es mentira, echa el reloj para atrás, Otón, vámonos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Autoridades de la prisión de Aguadores, donde según las autoridades cubanas se encuentra el opositor José Daniel Ferrer, dijeron a su esposa Nelva Ismaray Ortega que no puede acercarse a ese centro penitenciario por al menos un año. Ortega dijo además a Radio Martí que Ferrer no se encontraba en los listados de la cárcel ubicada en Santiago de Cuba.
Fuimos hoy para allí, para Aguadores. Llegando allí, nos dirigimos directo a la mesa donde se encontraba el oficial al frente de la atención al familiar. Él no lo tenía en ninguno de los listados. Él buscó varias veces, no lo encontró. Estuvimos esperando alrededor de una hora y cuando me llamaron, me llevaron para una pequeña oficina donde vinieron a comunicar que no tenían el caso de él en los listados porque era un caso personal de ellos, que por eso era que no se encontraba, pero que sí se encontraba en la unidad. Y la explicación que me dieron era de que él en esta ocasión no quería tener visita. Cuando es una de las cosas que él siempre nos ha dicho, que en situaciones como esta, él siempre va a hacer todo por estar con su familia. Para mí está en otro lugar, lo tienen desaparecido en muy malas condiciones y por eso es que no se someten a enseñárnoslo. Después de unos minutos de debate que yo me levanté, me impidieron el paso. Entre los oficiales habían mujeres y habían hombres también. Y delante los hombres querían desistirme para registrarme. Y yo me negué, logré salir, pero ellos me hicieron la amenaza, me dijeron de que por el reglamento yo era una persona no grata y que tenía prohibido entrar al menos por un año, entrar allí y de que yo no podía ni estar en los alrededores de allí. La mayor Jenny se presentó como la segunda al mando de la prisión de Aguadores.
Agentes de la policía política del régimen arrestaron durante 2 horas al activista Ernesto Oliva y antes de liberarlo, lo multaron con 2.100 pesos cubanos. Oliva, quien integra la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí que varias veces fue amenazado con ir a prisión.
Cuando llega el auto de patrulla, me conducen hacia la segunda unidad policial en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Allí, uno de los policías, yo le pregunté de qué, cuáles eran los motivos del arresto, y él me dijo que no sabía, que se lo preguntara al oficial que ordenó la detención. Cuando llega el oficial, Adriel, le vuelvo a preguntar cuáles eran los motivos de esa detención y me volvió a evadir la pregunta. Estando allí me dice de que todos los videos que se suban al canal de la oposición, los responsables éramos mi padre, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, y yo por editarlo. También me insinuó de que si seguía así podía ir preso. Luego de eso llegó el oficial Lázaro, que es jefe del Departamento de la Seguridad del Estado aquí en Santiago de Cuba, y me dijo de que si seguían las actividades que se estaban realizando en una de las viviendas que forman parte de la sede de la organización, que está a mi nombre, se me iba a decomisar a la tercera advertencia. Me impusieron una multa por las actividades que se realizan en la sede, en la vivienda que está puesta a mi nombre. Esa multa primera fue de 2.000 pesos y la segunda fue de 100 por el cartel que está escrito en la pared que dice yo voto no. Y ahí se amenaza de que si seguía iba a ir a la prisión para intimidarme.
Desde Praga, en el marco del Foro 2000 por la Democracia, el jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, denunció la situación que vive la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, a la cual se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud, por parte del régimen comunista cubano, poniendo en riesgo su vida. Según el comunicado, esto constituye un crimen de lesa humanidad, ya que le están violando de manera sistemática y sistemáticamente sus derechos. Estamos formando el expediente para condenar a todos aquellos que participen en estos crímenes. Exigimos su inmediata liberación y sus cuidados de salud, denunció René Bolio desde Praga. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, apeló este lunes a todos los países a imponer sanciones más fuertes al gobierno de Nicolás Maduro. En palabras pronunciadas en un foro empresarial en Costa Rica, Almagro calificó al régimen venezolano como una dictadura y afirmó que las sanciones son absolutamente imprescindibles. Agregó que tarde o temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se puede aplicar medidas más fuertes. y Ecuador ha vuelto a la calma con precio de combustible y tarifa de transporte previo a las protestas. Desde el martes 15 de octubre, los combustibles en Ecuador volverán al precio que tenían antes, es decir, desde hoy, que el presidente Lenín Moreno firmará así este decreto que ordenó abolir años de subsidios. Tras el diálogo con los indígenas auspiciado por la ONU y la Iglesia Católica, terminó así el anuncio de la derogación del polémico decreto que eliminaba los subsidios al diésel y a la gasolina extra. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas participan activamente para perfeccionarlo. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y bueno, pues regresamos para la segunda hora de Al Duro y Sin Guante. Pepe Campos, el Champi, el Guajiro Peña, Rafael García Toledo, desde los controles de allá de una isla que se llama Calusa.
Maracá, y tú presentas esto como Al Duro sin guantes, y si fuera flojo, ¿usaría guantes?
¡No! Y, señores, y ahora tenemos, hemos estado hablando del fallecimiento de un shortstop cubano, Jacinto Hernández, pero que todo el mundo lo conoció como Jack Hernández. Jugó con el Guajiro, fue amigo del Guajiro, amigo de Rafael, un gran hombre, tremenda persona. Y en línea tenemos a José Ignacio Ramírez, que escribió. Él es miembro del Saber, de donde también es miembro Rafael, y escribió la biografía de Jackie. Y a pesar de que vamos a hablar hoy de que efectivamente, desafortunadamente, él falleció,
qué casualidad, ¿verdad?
Vamos a hablar de la vida de Jackie. Porque Jackie fue, primero, hay generaciones que tienen que saber, que aquí hubieron peloteros grandes que ya estaban ante la pelota, no comenzó ante el 59, y la mayoría de nuestros oyentes lo saben. Pero siempre es bueno traer a colación ese tipo de peloteros. Y quién mejor que quien le hizo una biografía y estuvo con él por mucho tiempo. José Ignacio, te doy la bienvenida aquí a Radio y Televisión Martí. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, gracias, y un placer estar con ustedes de nuevo. Es un honor para mí poder estar en su programa y hablar de Jacinto, que fue una gran persona, además de ser un buen pelotero.
Sí, Jacinto.
Y un saludo para ti, y decirte que cuando yo estaba en la Almendares, ya que Hernández firmó con nosotros como catcher, era catcher. Y entonces sí, tuvo una reserva y no debutó ni él ni Casanova hasta que vino para los Estados Unidos.
Pero Guajiro, en la línea, este señor que va a hablar de Jackie tiene un problema contigo. Tiene un problema, José Ignacio. Sí. Yo quiero que tú me le digas cuál es el problema que tú tienes con Guajiro.
Bueno, sinceramente, Orlando Peña fue un gran pitcher, un gran lanzador en Cuba y en los Estados Unidos. Desgraciadamente jugó para el Almendares.
El que le gane el Almendares se muere, amigo mío.
La leña roja tarda, pero llega. Yo viviendo en el norte, soy fanático en el área de Boston, soy fanático de la media roja de Boston, y un amigo mío de aquí, Luis Tian, ya le diré que estuve hablando con usted y yo estoy seguro que le mandaría el recuerdo.
No, yo me alegro que tú hayas escogido un equipo cualquiera de los que había en Cuba, pues Rafael es de La Habana también y yo de Almendares. Y
bueno, yo era muy muchacho, pero mi padre era almendarista, así que tengo que decir que yo era
almendarista. De La Habana decían, la leña roja tarda, pero llega.
Chambi, sí. Chambi, cuando yo iba a la academia de Paulino Casanova, Figúrate, yo estaba allí con Paulino Casanova, Jacinto Hernández, José Tartabull, Choli Naranjo, Y yo iba allí con mi gorra de los Leones de La Habana, y ya te puedes imaginar esos cuatro lo que me decían a mí.
José Ignacio, a mí en la historia de Jackie, y primero quiero decir dos cosas de Jackie. Fue el shortstop inaugural en el primer día que jugó el equipo de Kansas City, que inauguró
en las grandes ligas. Cuando Kansas City se convirtió en equipo profesional de grandes ligas, el shortstop se llamó Jacinto Hernández. Y la otra gran cosa, bueno, él hizo muchas cosas buenas, pero la otra, que la cual hay que reconocer, porque todo el mundo habla de Jackie Robinson, y que Jackie Robinson fue el primer pelotero de la raza negra que jugó y todo el mundo sabe quién es Jackie Robinson, pero muy pocas personas saben qué día y qué equipo fue el que puso el primer equipo de 9 jugadores de la raza negra en un terreno, y ese fue el equipo de Pittsburgh, y lo hizo, y el shortstop de ese equipo se llamaba Jackie Hernández, Jacinto Hernández. La primera base Stargell, la segunda Stennett, en la tercera estaba Bill Murray, en el shortstop estaba Jackie, en los files estaba Cleon Jones, Jim Kleins y el gran Roberto Clemente.
Mr. Clemente.
El catcher San Guillén y pichando Doc Ellis, que no tenía que pichar, y Danny Morto dijo, no, tú picheas hoy porque yo quiero hacer historia. Y bueno, hay dos pedazos en la historia que ya aquí está, será recordado.
Oye, tú eres curioso porque todo el mundo no sabe eso, que un año jugar tanto en blanco porque tenía la primera base que era buenísimo.
Y Robertson, y lo sentaron. No jugaba. Y lo sentaron y todo eso. Así que, pero a mí hay una historia, y yo quiero que tú me la cuentes, de la mamá de Jackie Hernández.
Sí, bueno, lo que pasó fue, sinceramente, que en el año 61 fue cuando Jacinto vino a los Estados Unidos, una vez que cuando ya iban a cancelar la pelota profesional en Cuba, que el último juego fue el 8 de febrero, que Orlando Peña bien se acuerda de ese juego. Pero, sinceramente, él vino para los Estados Unidos en febrero de ese año, después que se terminó el juego, y empezó a jugar pelota en un estado de Iowa, figúrate, en el medio oeste de los Estados Unidos. Pero él, al mediado que pasó el tiempo, un poco tiempo, llamó a su mamá para dejarle saber que, sinceramente, dentro del cuadro, dentro de las líneas blancas, como diría uno, la pelota era la de siempre. Vaya, todo el mundo se llevaba bien, los peloteros todos se respetaban, todo era una vida muy buena. Pero una vez saliendo del terreno de pelota, debido a las diferentes políticas que existían en aquellos tiempos, le era muy difícil para él tener una vida normal y corriente. Él no hablaba inglés, no conocía la cultura. Bueno, esa historia que la conocemos.
No ganaba dinero. No estaba...
Sí, bueno, el dinero, en aquellos tiempos el dinero, pero lo importante para él era la falta de información, como todos los que vinimos en aquellos tiempos, que no conocíamos la lengua, la cultura, no teníamos amigos, no teníamos familia. Entonces llamó a su mamá para dejarle saber que estaba pensando que a lo mejor él debía regresar a Cuba, porque no creía que él iba a poder sobresalir en este país. La madre le dijo que, aunque lo quería mucho, no, tenemos que acordar que su padre había fallecido mucho antes, cuando Jacinto tenía 11 años, pero la madre le dijo, mira, hijo, yo quiero que tú continúes tu carrera de pelota, aquí las cosas no están para ti como tú quisieras, y entonces tú quédate en los Estados Unidos, tú juegas la pelota, y quizás algún día nos veremos. Y efectivamente, así se vieron. Él regresó a Cuba en el año 1990, pero desgraciadamente fue por unos 5 días para el entierro de su mamá. Así que él nunca la pudo ver. Es un cuento que él me hizo varias veces cuando nos conocimos. Vaya, yo estuve con él muchas veces durante los últimos 3 años. Y vaya, es una historia de esa triste. Y le recuerda uno de esos sacrificios que hicieron todos estos peloteros que tuvieron que tomar esa decisión de quedarse o venir para los Estados Unidos a jugar la pelota.
Sí, él siempre hacía eso. Mi mamá no tuvo educación, sin embargo fue una mujer que dijo, mijo, aquí no hay libertad, aquí no es lo que tú te imaginas, queda donde tú estás, que por lo menos tienes libertad. Y eso lo decía Jackie con un orgullo tremendo, Sí. Eso... También quiero comentar, y aquí está Peña, que Peña fue jugador de esa época, y Rafael, tú puedes aportar a todo esto, sí. Esto es una conversación, estamos aquí en una sobremesa.
Me gusta oír cuando no hay una cosa nueva que poner.
Y me acuerdo que Jackie, comentaba que los peloteros de la raza negra jugaban muy, muy agresivos. Y siempre uno de los nombres que él siempre mencionaba era ese. Porque cuando Willie Mays se estaba tirando en segunda, yo tiraba por abajo del brazo el doble play. Porque es mejor que se agachara. Porque él venía a desbaratarme. Y yo tenía que cuidarme y por lo tanto yo tenía que tirar por abajo del brazo. Y entonces, me vuelves a hacer otra historia, José Ignacio, a la historia que me hiciste.
Del bueno, el, yo no sé si estás te refiriendo. Cuando yo estuve con Jacinto hace unos meses, creo que fue en enero o febrero, fui a su apartamento allá en Miami para, entre otras cosas, para saludarlo, por supuesto, y para traerle el libro que yo había publicado, donde tenía unas páginas dedicadas a él, como siempre. Y entonces, mirando en el apartamento, veo yo una foto en la pared, una foto muy grande, muy bonita, de él tirando la pelota de segunda base y tirando la pelota para hacer un doble play. Y deslizándose por debajo venía Willie Mays para tumbarlo, por supuesto. El deslizo que hoy en día no sería legal, como la pelota ha cambiado un poco. Pero yo le dije, bueno, Jacinto, y sacaste doble play, y dice, a mí no hay quien me lo quite. y Willie Mays tuvo que tirarse, pero bajarse más todavía, porque esa pelota venía como un cañón de segunda a primera. Y si tú ves la foto, ves la foto de Jacinto brincando por arriba de Willie Mays tirando primera base.
José Ignacio, tú que compartiste con él tanto tiempo, y no solamente que compartiste, sino compartiste y tuviste que estarle sacando la información, ¿qué fue lo que más sacaste de él? O sea, como pelotero, ¿qué fue algo que te impresionó, que tú no te imaginabas que te ibas a encontrar en Jackie Hernández?
Bueno, sinceramente, lo primero que yo me acuerdo de Jacinto Hernández no es el pelotero. Él era un hombre de mucha humildad. Él era un hombre que no se echaba aires. Él se tiraba para abajo. Y sin embargo, él tenía y tuvo una historia de como pelotero soberbia. Y cuando él jugó en esa serie mundial, que jugó los 7 juegos y no cometió un solo error, vaya, y fue el último out de la serie mundial la sacó él. Y yo le digo, pero Jacinto, tú tienes que echarte un poquito más de orgullo. Me dice, no, yo el orgullo se lo dejo a otro. Para mí esa fue la primera impresión que yo tuve de él, que es una persona de mucha humildad y que no tenía esos aires que tú algunas veces ves en estos peloteros que se creen que son mejores que nadie. Pero como pelotero en sí, yo... Me parece a mí que él fue una persona de mucha inteligencia. Yo no habrá sido una de universidad o de la Universidad de Harvard o de la Universidad de aquí o de allá, pero me pareció a mí que él jugaba con una inteligencia para poder hacer la jugada que era necesaria. Ese era el pelotero que yo conocí.
No, y otras cosas que yo vi de Jackie Hernández cuando él fue a jugar a Ponce, Puerto Rico, la temporada que tuvo él y Pedro Ramos, le ganaron al equipo de Santurce en el último juego y Jackie jugó una pelota increíble. Él siempre estaba fajado, tratando de hacer lo mejor posible, tocando la bola, hacer jugada. No tenía mucha fuerza, pero se fajaba. Y eso por eso fue que jugó tantos años.
Él siempre cuando las veces que hablé con él me decía, yo estaba jugando shortstop y yo en mi mente, yo me imaginaba, bueno, si la pelota va a la izquierda, ¿qué voy a hacer? Si la pelota va a la derecha, ¿qué voy a hacer? Si le da el piso, o sea, dice, porque yo no tenía esas facultades de los grandes de llegarle a la pelota, que yo tenía que estar mirando qué es lo que iba a hacer.
Pero, Chambi, si te puedo interrumpir, sí. ¿Tú sabes de dónde venía ese pensamiento?
¿De dónde?
Cuando Jacinto era niño, él empezó a jugar allá en el Central Tinguaro y ellos jugaban, los niños, los muchachos con él, jugaban en los potreros. Y él me decía a mí que cuando uno está jugando pelota en un potrero y tú eres un shortstop o primera base, estás en el... la pelota nunca va a ir a donde tú crees que va a ir. Y entonces me decía, yo aprendí a coger muchos roletazos porque yo fui a la escuela en los potreros de Central Tinguaro. Allí la pelota iba a la izquierda y de buena primera se iba para la derecha. Y había huecos y todo. Bueno, ya te puedes imaginar, siempre te acuerdas lo que es un potrero.
Sí, sí.
Y eso fue parte de lo que yo... Vaya, él mismo me dijo, sí, a mí, eso me ayudó mucho a mí ser un buen pelotero. Interesante, ¿verdad?
Sí, eso... Y luego, tú fuiste testigo de aquel... De aquel simposio, o sea, que no fue ni simposio, sino que por una hora estaba Miguelito de la Hoz, estaba Jackie, estaba Leo Posada y sí, Choli Naranjo. Y cuando el Sever estuvo aquí en Miami, fue la charla por excelencia, que sí. Inclusive nos botaron de un cuarto porque venía la otra y tuvimos que ir para otro, porque todo el mundo quería hablar con ellos.
Sí, sí, efectivamente. Esos peloteros, y tú eres el moderador, esos peloteros fueron muy muy, muy populares. Y allí, figúrate, la gente después de Pittsburgh, ¿quién se va a olvidar de Jackie y Jacinto Hernández, verdad? Es imposible. Allí lo tenían a él loco, tratando de hacerle preguntas y cogerle autógrafo, y ya te puedes imaginar. Él la pasó muy bien, para decirte la verdad.
Un día nos comentó, yo creo, no sé si tú estabas ahí, él comentó que dice, hay veces que yo me acuerdo que es mi cumpleaños porque el día anterior ya me llegó una tarjeta de los Piratas de Pittsburgh. Tú sabes que Rafael, que está con nosotros aquí en línea, también es miembro del Saber.
Así es, y hace más de 25 años.
Es uno de...
Yo sé, como dice, estoy... callado siempre, pero me encanta toda la...
Estos escritores... Y luego, Rafael dijo una cosa ahí muy interesante. Hay peloteros. Primero, todo que llega a las grandes ligas es pelotero. ¿Okay? Yo no es, cada vez que oigo la palabra esa de que no, es un bulto, es un muerto. No. Llegar a las grandes ligas,
sí, sí,
por
sí,
muy malo
los
que
malos
sea,
no están en grandes
no
ligas.
Están en las grandes ligas.
Sí.
Y entonces, que alguien haga una biografía de esa persona, para mí tiene un valor tremendo, porque son los únicos, es lo único que se va a leer sobre, o sea, esa sociedad es la única que va a comentar sobre esa persona y darle el valor a esa persona, la cual en un momento fue una gran estrella.
Ahora ya esa biografía, por cierto, la biografía de Jacinto en estos momentos ya está empezando, el proceso ya ha empezado para revisar y poner los últimos datos de su vida. Todavía estamos esperando ciertas cosas que son necesarias, pero ya el proceso ha empezado desde el momento que oímos la triste noticia, pues ya hemos empezado el proceso para cambiar la biografía que está escrita y ponerla de nuevo al día, como diría yo.
El Guajiro Peña estaba hablando ahorita del Salón de la Fama, si se le puede llamar, que existió en casa de Paul Casanova.
Ah, de Paulino.
Donde
sí.
Estaba, óigame, que eso...
Bueno, figúrate tú. Bueno, Rafael también tuvo ahí.
Sí, claro.
Tenía una cosa, algo increíble. Había un grupito de peloteros cubanos que vivían por
grupo,
ahí.
Un grupo, un grupazo.
Jacques Hernández, Casanova, Tartabur, René Friol, ese gran queche, y José Martínez, que falleció en Santo Domingo hace 2 años, que era escado por 10 o 12 años del equipo Kansas City.
No, y ahí se los vio a ustedes, Borrego Álvarez.
Sí.
Y en una época, Sandy Valdespino vivió por
Alberto
esa área.
Álvarez. Era...
El Borrego Álvarez. Rogelio Álvarez, el Borrego.
No, Borrego de Pinareño.
Sí, pero Borrego vivía ahí.
Ah, sí, no, claro, ese grupo.
Óigame, el dominó que se
ahí
jugaba
ahí. No podía entrar nadie que no fuera de la familia.
El dominó que se jugaba ahí era un dominó, pero Mike Cuellar. La verdad que ir a casa de... Ir a casa de Casanova era algo fabuloso.
Mi señor.
Exacto.
Eso, en este momento está ganando 2-0 el equipo de Washington frente a San Luis. La base la tienen llena. Ahí,
y no hay out todavía.
No, hay un out.
Hay un out.
Y está bateando Víctor Robles, que recordemos que Víctor Robles era mejor prospecto que Juan Soto el año pasado. Así que... Pero, sí, otra cosa quiero mencionar, José Ignacio también hizo un libro, que lo publicaste en ¿cuándo fue? En febrero, ¿verdad, José Ignacio?
Sí, salió la última edición salió en noviembre pasado.
Salió en noviembre, que se llama
Cuba y la última, ahora mismo se me va a olvidar a mí, Cuba y la última temporada de la pelota.
Exacto, que aquí está, mira, Cuba, aquí, óyeme, la verdad es que nosotros tenemos el mejor. El señor Héctor Carrillo salió y te ha hecho aquí una investigación, José Ignacio, que dice cosas que yo no sabía de ti, pero bueno, aquí la hizo. Y aquí ha traído el libro es Cuba y la última temporada de béisbol, está en inglés, me imagino que en algún momento la pondrás en español. Háblanos más o menos de, darnos un rápido review de tu libro, de lo cual...
Bueno, lo importante del libro es de dónde salió. Ese libro salió de la boca de Paulino Casanova. Cuando yo estuve con Paulino, muchas veces yo fui a la academia de él y allí estuve hablando con Tartabull, Choli, bueno, todo el grupo ese que ustedes hablaban. Y yo siempre me quejaba porque yo quería escribir un libro de la pelota en Cuba, pero quería escribir algo que no se había escrito anteriormente. Y a través de varias conversaciones, Paulino me dice a mí, ¿por qué tú no escribes de los olvidados? Y le digo yo, ¿y quiénes son los olvidados? Me dice, los olvidados somos nosotros, los peloteros de mi tiempo. Todo el mundo se acuerda de Martín Diego, todo el mundo se acuerda de Marsán, y ahora todo el mundo está leyendo de los que están llegando hoy. Pero en el medio de todo eso estamos nosotros, personas que tuvimos que tomar una decisión de mucha dificultad cuando se prohibió la pelota profesional de Cuba y teníamos que decidir o quedarnos en Cuba con nuestra familia y no jugar pelota profesional más, o salir de Cuba, dejar a nuestra familia detrás y seguir nuestra carrera profesional de la pelota. Y de ahí salió el libro. Esa fue... Y de eso se trata el libro. Entonces lo que yo he hecho es sinceramente buscar los peloteros que jugaron en los cuatro equipos de la Liga Profesional en Cuba del 60 y 61. Entre ellos está Orlando Peña. Y también estuve buscando peloteros que estaban en las ligas menores en los Estados Unidos y que no jugaban y que no habían jugado en Cuba porque por diferentes razones. Por ejemplo, Tani Pérez era muy joven, tenía 18 años y no jugó en Cuba. Sandalio Consuegra era muy viejo y no jugó en Cuba. Pero todos ellos llegaron a un momento en que tuvieron que tomar esa decisión. Y de eso escribo yo, y claro, entre ellos está también Jacinto Hernández, que no jugó en la pelota profesional en Cuba. Él estaba en el equipo de práctica del Almendares, pero no pudo jugar en el equipo propio, como igual no lo hizo Paulino Casanova, que se quedó. Tú sabes esa historia, sí. Paulino Casanova se quedó con el bate en la mano.
Deja esa historia para Guajiro Paña. Déjame, me alegro que yo estaba pensando en eso. Casanova estaba, todo el mundo sabía que era un prospectazo, el tamaño que tenía un rifle. Y entonces, en el último juego de la temporada, Izquierdo estaba bateando y se suponía que Casanova bateara de emergente y por fin el manager dijo, no, deja que el Izquierdo bate porque... Y con 3 y 12 ponchó y Casanova se quedó con el bate en la mano y no pudo debutar.
Me imagino que nunca se lo habrá perdonado a Hank.
Yo quería mencionar lo que tú estás diciendo. Hay muchos peloteros cubanos, el caso de Ángel Escudero, y muchos peloteros que no jugaron Grandes Ligas, que nadie ha hecho en los libros, los oponen y se han quedado fuera de los libros.
En mi libro está eso, porque yo estuve revisando 295 equipos buscando peloteros en los Estados Unidos que eran en las ligas menores, y por ahí yo encontré a muchos peloteros que no habían jugado en Cuba, pero que eran cubanos que en el 60 y 61 tuvieron que tomar la decisión. Pero volviendo a ese cuento que me decía que hablábamos de Casanova con el bate en la mano. Cuando él me hizo ese cuento a mí, ahora yo siempre, cada vez que hago ese cuento en mis pláticas, porque yo doy muchas pláticas en mi libro, siempre tengo mi sonrisa en la boca, pero te puedo asegurar que el día que Casanova me la dijo a mí personalmente, ahí nadie estaba riéndose. Ese hombre todavía después de 40 años, no creo que quería ver a Izquierdo otra vez.
No, yo imagino que él y Hank tienen que haberse, ¿cómo se llama? Haberse, eran amigos, porque vamos a ser sinceros, también eran amigos.
Claro.
Pero, José Ignacio, te doy las gracias, espero tenerte en otra ocasión. Gracias por habernos comentado todo la historia de Jackie. Y bueno, gracias por todo. Señores, nos gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con lo mejor.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos aquí para la parte final. Señores, la parte final es siempre la mejor. Es donde, óigame, malas noticias para los sanluiseros. Malas noticias para los sanluiseros. El partido está en este momento 7-0. Y es verdad que cuando las cosas van saliendo bien, salen bien. Y cuando van a salir mal, salen mal. Un fly que el Rayfield lo pidió, la pasó pidió la segunda
con ficha
base.
Rayfield, le han hecho 5 carreras aparte de eso. ¿Qué te parece, Guajiro? Sí, porque tú tienes que sacar 3 aves, pero no, cuando tú sacas 4 aves, estás perdido.
¿Está ahí Rafael?
¿Rafael, estás ahí?
Estoy aquí, sí.
Rafael, el tú que te ¿cuántos fanáticos de San Luis hay en Cuba? O sea, o de los que se comunican con
bueno,
nosotros.
De la vieja guardia había mucho.
No, yo sé.
Ahora no hay tanto, ¿sabes? No hay tanto. La mayoría de los cubanos allá, los que están ahora, que están acomodados, pues son de los Yankees. O sea, que los Yankees es el equipo de los que quieren ganar. Oye, entonces, el San Luis tenía muchos antes por Miguel Ángel González. O sea, habían dos equipos en Cuba que eran... históricamente tenía muchos fanáticos, que eran el Cincinnati y las Cardenales de San Luis. Esos dos tenían muchos fanáticos. Cardenales de San Luis, pues claro, tenía a Mike González, que había sido jugador, coach muchos años, manager interino en dos ocasiones. El primer manager que de Grandes Ligas nacido fuera de Estados Unidos.
Correcto.
Esto, y además, porque prácticamente, aunque La Habana no era una sucursal de los Cardenales, sí era el lugar donde mandaban de prueba por un acuerdo que tenía Miguel Ángel González, que aparte de haber sido un tremendo dirigente deportivo, era un tremendo hombre de negocio, le mandaban todos los muchachos para allá, y esos muchachos lo que después estaban en el equipo de San Luis, los conocíamos todos. Entonces, ¿por qué vas a estar tú? ¿Estás en lo que viste jugar ahí? Entonces, había mucho. Eso se secó una vez que vino esta nueva etapa. Y la gente lo que conocía más eran los Yankees, preguntaban ¿quién es el que más gana? Los Yankees.
Sí, bueno, exacto. Correcto.
Eso hay tanto fanáticos los Yankees.
Rafael, una pregunta que te quería hacer sobre la pelota olímpica, que tú dijiste que se va a jugar en el 20 y probablemente se juegue en el 28, pero que no se va a jugar en Francia. Yo no sabía que existía eso, que los deportes entraban, y yo sé que el deporte entran o deportes salen, pero yo no sabía que los, como en este caso, que va a entrar, va a salir y va a regresar.
Bueno,
¿cómo fue?
Es una proyección.
Okay.
Fíjate lo siguiente. En el Movimiento Olímpico hay un programa que tiene un número de deportes. Son alrededor de 24. Okay, te digo alrededor porque hay todos los deportes que están entrando ahora para el breakdance y esa cosa. Por eso van, porque lo han votado para este juego. Todos los deportes, todos, se escogen antes de cada juego.
Okay.
O sea, ya escogieron los que van a ir a Tokio, okay. Pero ninguno está sembrado. Y naturalmente hay algunos que tú sabes que no lo van a quitar nunca, ¿no? Simplemente porque tienen
claro.
voto. Ok, nadie va a quitar el atletismo. Eso no existe, porque el atletismo en realidad son los Juegos Olímpicos.
Exacto.
Okay.
Es la esencia. Esto,
sí. Lo demás se ha ido poniendo después. Nadie va a quitar la gimnasia, ¿ok? Nadie va a quitar el fútbol porque es el deporte más popular del mundo, ¿ok? Y así hay varios. Nadie va a quitar el basquetbol, ¿ok? Pero, recuerden, los que deciden eso son los miembros del Comité Olímpico. La inmensa mayoría de los miembros del Comité Olímpico son europeos, ¿ok? Y después los están repartidos en todos los continentes, los cinco continentes que son los cinco aros olímpicos. Entonces, el béisbol y el softball no tienen votos para entrar, ¿ok? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un individuo, muchos de esos miembros del Comité Olímpico son gente que por su posición en la sociedad son miembros. Por ejemplo, el Gran Duque de Luxemburgo es miembro del Comité Olímpico. Ok, y tú me dices, bueno, ¿quién es el Gran Duque de Luxemburgo? Bueno, es el marido de María Teresa Méndez. Para eso es la parte más importante para los cubanos, que la Gran Duquesa es cubana. Ahí hay mi amigo Tete Mestre. Pero él está ahí porque es el Gran Duque de Luxemburgo y históricamente es ahí. En el Alberto Grimaldi, ok, él es miembro del Comité Olímpico, porque en este momento es el príncipe gobernante de Mónaco.
Uh-huh.
Él sí ha sido atleta, ese puede estar por él mismo. Pero si no hubiera sido atleta, también iba a estar, porque la tradición hace que el príncipe esté ahí. Raniero, el padre de él, no era atleta y estaba ahí. Okay. En el caso de Alberto, no. Alberto es uno de los tipos más activos que tiene el Movimiento Olímpico. Es amigo mío hace muchos años. Y pero normalmente esa gente que nombré no vota por la pelota. Ellos no saben de ese asunto, no les interesa la pelota, no la entienden. Y tienen la pelota tiene una cosa para el concepto del Movimiento Olímpico, que es que no lleva los mejores atletas a los Juegos Olímpicos. Porque simplemente tienen un problema de itinerario y de que los atletas no quieren ir a esa cosa. ¿Okay? Entonces, el basquetbol se juega más bien en invierno. Los Juegos Olímpicos que tienen basquetbol son en verano. O sea, que se puede hacer un equipo, ellos no están jugando en la temporada, y van. En el béisbol no, el béisbol es verano, y al mismo tiempo que juegan los Juegos Olímpicos.
Entonces, no necesariamente puede estar para... Bueno, se espera que sea para... esté para la Olimpiada del 28 por Los Ángeles.
Por Los Ángeles, porque va a ser aquí, entonces el comité organizador, y yo pertenecía a varios comités organizadores, va a hacer lobby para que esté la cosa. Y no hay por qué votar en contra, se lo van a hablar con caballeros, vamos a ver que les gustan Los Ángeles, estamos en Estados Unidos, que es la cuna del béisbol, y todas esas cosas van a traer los votos suficientes como para que voten que puede estar. Pero en París, yo te digo que no va a estar. Okay, esa votación no ha sido todavía, pero no va a estar.
Y de una cosa, en Francia se juega pelota.
En Francia se juega pelota, pero se juega pelota periféricamente, vamos a decir. No es un país de pelota. Y ahí no hay nadie que empuje eso. O sea, el comité organizador de los juegos del 24 no va a hacer lobby para que haya pelota. Entonces, no va a venir.
Rafa,
yo te puedo decir casi siempre si va a haber o no va a haber. okay, por la gente, porque todavía yo conozco la mayoría de los miembros y sé lo que piensan. Así que se hizo un comité para traer, cuando estaba afuera, de vuelta al béisbol, para, no sé, yo integré el comité ese, un comité que era de prácticamente miembros de lo que llaman la familia olímpica, que es algo que no es oficial, que es un grupo que se ha considerado que han hecho tanto, estamos tan ligados al movimiento olímpico que pertenecen a eso, yo soy uno de ellos, ¿no? Pues yo no soy miembro de ningún comité olímpico en este momento, y ni hace tiempo. Sin embargo, a mí me llega mi credencial todos los juegos. Yo decido si voy o no voy, ¿okay? Pero todos los juegos, invitado especial. O sea, distinguished guest, que es como se dice.
Rafael, sí. Y hablando de un deporte que mencionaste, basquetbol, ¿qué lío ha formado el señor LeBron James?
Sí, yo estaba, decir eso, mejor que se callara la boca, ¿sabes?
Nosotros el otro, la semana pasada mencionábamos de esto, pero decíamos, los basquetbolistas están callados, pero va a llegar un momento en que hable. Vamos a ver qué dice LeBron. Bueno, lo que dijo LeBron fue la barbaridad del siglo.
No, exactamente.
Óigame, decir que no, que hay que informarse. Y que luego que las personas hablan y que pueden hacer daño. Chico, pero si el que más habla a través del Twitter, el que más ofende, porque como él dice, tal vez hay una parte que lo acepta, pero a otra se ofende. Bueno, tú haces lo mismo, mijo.
No, naturalmente, pero ese es el derecho que tiene cada uno.
Exactamente.
Cuando tú haces una declaración que implica el apoyar o estar de acuerdo con una posición política, vas a ofender a otro, okay, pero ese es no solo tu derecho, es tu deber, okay. Uno tiene que hablar lo que uno cree, okay, y tú, el que está en la posición enfrente, tiene que ser civilizado para decir, yo no estoy de acuerdo con él, pero como yo siempre digo, yo no estoy de acuerdo con este señor, pero yo peleo toda mi vida por el derecho de él a estar en desacuerdo conmigo.
Claro, claro.
Eso es lo que, si tú crees en la democracia, eso es lo que es. No venir a decir, no se puede decir nada porque entonces ofendes a alguien. No. Tienes que ofender. Estamos hablando de un estado totalitario que crece el lío. Tú dices, pero, en Estados, entonces, Unidos, en Francia, Inglaterra, no pasa nada.
Entre las cosas que dice, no, porque hace daños financieros. Claro.
Imagínate tú, es una cosa mercenaria completamente.
¿Sabes? Este tipo no tiene idea. O sea, LeBron James, lo poquito que se le podía respetar, pobre, no tiene colegio, pero ahora lo ha tirado todo por la borda. Y sí te voy a decir algo. Yo no sé si seguirá siendo un héroe en China, pero donde jamás comprarán ni un palillo de diente es en Hong Kong. En Hong Kong han quemado sus camisetas, todo lo de LeBron, inclusive está a medio precio.
Sí, no, y eso no es nada. Aquí tú vas a ver que eso va a empezar, a como la bola de nieve, a ponerse. Después aquí la gente no está muy al día en las cosas, poco a poco se va enterando, pero cuando coge impulso algo, entonces eso. Y nadie todavía se ha parado, y con alguien que tenga criterio conocido, se ha parado y ha dicho exactamente lo que estamos hablando nosotros. No ha habido, pero alguien lo va a decir.
No,
públicamente, nacionalmente.
No, fíjate que hoy él ha dicho, cuando tuvo la... Entonces, o sea, es una imbecilidad tras otra imbecilidad. Bueno, señores, no me hagan pregunta de eso porque ya lo respondí ayer. Y expliqué, y yo me imagino que eso le va a seguir por un largo rato.
No, ¿sabe cómo le va a preguntar eso? ¿Qué piensa él? ¿Dónde cree que él vive? ¿En China? Sí,
pero tú sabes que, mira, desafortunadamente, y vamos a ser sinceros, si estos jugadores de baloncesto que estaban en China, en el momento que China hizo así y bloqueó todo lo que era la NBA, se ha declarado tu enemiga. En ese momento, primero todos tienen aviones privados, pero vamos a suponer que no tengan aviones privados. Oye, Rafael, nos vamos. Estos juegos lo cancelaron, ya nos vamos. Y vamos a quedarnos allí a ver hasta dónde nos tratan, hasta dónde...
Sí, a pedir perdón.
Exactamente. Ajá. Por favor. Sinceramente, yo creo que estos individuos les ha caído, la popularidad le ha caído tremendamente.
Sí, sí, y acuérdate, y eso, como digo, se va a seguir yerbando. Ya me quiero aprovechar, ajá, que estamos en una cosa medio olímpica o olímpica, de hablar lo que estamos, de mirar lo que estaba diciendo,
okay,
el asunto del dopaje, hacer una cosa más o menos, un extracto. Las pruebas en cada uno de los de las competencias y cada uno de los atletas se guardan 10 años hasta ahora. Debe decirte que hay gente que está pidiendo que lo pongan 12 y 14 años, o sea, que simplemente ahora se puede mantener. Y en este momento la mayoría de los que dan positivo a posteriori, o sea, después que se la chequean, cuando pensaba que estaba, incluyendo una muchacha cubana que estaba en lanzamiento de una medalla de, creo que de Beijing, de 2008, no sé si era de disco o de bala, no me acuerdo ahora, que tenía una medalla. Y entonces salió positivo un chorro de años después, de 2008, porque han pasado 10 años. Ella había vendido la medalla en muy buen dinero, creo, vaya, ¿cuántos miles de dólares? Y le pidió la medalla y dijo, lo siento mucho, yo vendí la medalla.
Pues esa sí está buena.
Quitar la medalla porque yo la vendí.
O sea, que
gasté el billete ya, mire cómo era.
Sí, cosa. Exacto. Eso. Ahora bien, yo te voy a decir algo.
Sí.
Dicen que las cosas, que todo lo viejo se convertirá, todo lo viejo se convertirá en nuevo. Si algo, primero, antes que todo, hay que felicitar al Comité Olímpico que está tratando de ser lo más.
Y hay otro punto que después quiero explicarte.
Pero el hecho de que no aceptaban atletas profesionales, todo el mundo tenía que ser amateur, y yo una vez leí que no tenía nada que ver con el dinero. Sí tenía que ver con el dinero, porque a la vez que tú cobras eres profesional, claro, y el otro, pero más que el dinero era lo íntegro del deporte, okay.
Sí.
Tú corres porque a ti te gusta correr. Tú no corres porque te dan 6 pesos. Y tú boxeas porque quieres boxear, no porque. Pero ya desafortunadamente, con todas estas cosas, fíjate que ya no solamente están aceptándose los atletas, porque los atletas son casi todos profesionales, sino todos.
Sí.
Pero que ya van una barrera más, la barrera del dopaje, de llevar hacer algo más para poder triunfar.
No, claro, se volvieron profesionales. En realidad el profesionalismo entró por los países comunistas, que venían con el cuento que eran profesionales, que eran amateurs y eran profesionales. Entonces los otros países empezaron a decir, bueno, un momentico, esta gente no tiene a nadie mejor que ellos, son los profesionales, allá ganan dinero, no hacen otra cosa que jugar el deporte. Y entonces hubo que ir cediendo a que vinieran gente de otro tipo, y entonces se acabó el amateurismo. Hay 2 puntos más que quiero decir de esto del dopaje en la cosa olímpica. Primero que todo, tú tienes un itinerario o, por un lado, para hacer pruebas. No importa que estés compitiendo o no estés compitiendo. Y por otro lado, tienes que cuando te piden que te hagas una prueba, no importa el momento que sea, no importa si te la hiciste la semana pasada o hace 6 meses, tú tienes que ponerte disponible, ¿ok? Eso, el corolario de ese teorema es que el atleta que está compitiendo tiene que decir siempre dónde está para hacer que lo vayan a buscar allí o él se presente y le hagan la prueba. Si él no dice dónde está y lo llaman y no aparece, o dice dónde está y no aparece, él dio positivo aunque no hayan hecho la prueba.
Ya.
Okay. Esa es una. La otra es el pasaporte biológico, algo no es tan conocido. Cuando tú empiezas a competir, te toman todos tus signos, okay, específicamente la testosterona, más que otra cosa. Porque la gente decía, no, yo tengo un testosterona más, pero es que yo soy así. No, pero desde que tú empiezas, te hacen una serie de pruebas y te crean un pasaporte biológico. ¿Cuánto es tu testosterona normal? Fluctúa de tanto a tanto. ¿Cuánto es tu hemoglobina? De tanto a tanto. Y te chequean todos los números. Y cuando tú haces una prueba o te tocan, chequean los números. Y aunque no des positivo, no puede ser que tú tengas una testosterona, ponga un número cualquiera ahora de 5 y tengas 2. No existe. ¿Ok? Por lo tanto, tú diste positivo. Aunque no sea positivo eso. Porque tu testosterona normal no es esa. Eso es otra arma que tiene ese asunto. ¿Ok? Así que eso es lo que hay. Déjame decir rapidito por arriba. La selección de Brasil, el campeonato mundial de voleibol masculino, acaba de ganarle a Japón jugando en Hiroshima, una ciudad que tiene fama por la bomba atómica. En realidad, le ganó el partido y ya no hay nadie que lo alcance. O sea, ya sin haberse programado son campeones de lo que es el campeonato mundial de voleibol masculino.
Los brasileros
han jugado 10 partidos, han ganado 10 partidos en un evento que tiene 12 selecciones nacionales. El tío les toca jugar mañana con Italia. Y si ganan mañana a Italia, van a terminar invicto porque no tienen que jugar.
Pero
más
no importa, o sea, aunque pierda mañana ya...
No, ya ganaron ya. Ok. Muy bien. Pues, más de las cosas olímpicas las hablaré en el próximo día, ¿no?
El comentario de LeBron James, de lo que estábamos hablando, dice que no va a hablar más.
Sobre el problema de China. Demasiado tarde. Yo lo he dicho antes.
Sí, ya hay momentos donde tú llegas y tú dices, y tú metiste la pata. Bueno, la metió. La delicada la puso ayer, desafortunadamente. Y tú sabes, esas son las cosas que los atletas se creen, igual que los artistas, se creen que ellos son cambiadores del sistema social. Ellos pueden... oye, tú puedes hacer un comentario, pero no puedes... Tú no, porque lo que me está demostrando LeBron en todo esto es que él quiere ser el protagonista.
Él quiere ser, si hay una boda, él quiere ser la novia, y si hay un entierro, él quiere ser
él. Exactamente, okay. Exactamente.
Él tiene que ser LeBron. Esto, y mira, los atletas, como los artistas, tienen el derecho, okay, de opinar de lo que sea, pero tienen que tener sentido común, que no necesariamente porque tú seas un bateador de 300, tú eres inteligente, ni eres educado. En realidad, la mayoría de los atletas son bastante cafres. Eso lo digo yo muchas veces. Yo sé que no le cae bien eso a mucha gente. Pero esa es la realidad. No, que fulano, igual que los millonarios, los multimillonarios. Millonarios no, porque los millonarios ahora no, ya no importa, los billonarios. No, fulano dijo tal cosa. Bueno, que digo, no, pero el tipo ganó mucho dinero, o tiene mucho dinero, porque lo donó, como sea. Ahí eso lo hace inteligente. No, eso lo hace que o tiene la capacidad o la buena suerte de ganar el dinero o heredarlo. Eso no quiere decir, primero, que sea muy inteligente, y segundo, que sepa de lo que está hablando. Así que, pero esa es una tendencia que hay en la sociedad moderna. Si el tipo es famoso, ya sea porque por lo que hace o por el dinero que tiene, no, el tipo hizo una declaración, tal cosa, bueno, el tipo es un idiota, sea aunque sea, ¿ok? Fue un shortstop tremendo, pero, por eso el día que dijo Verlander lo que dijo de la pelota, yo saqué la cuenta y dije, ese es muy buen pitcher. Pero cada vez que habla, es un LeBron bien cualquiera.
Mira, acaba de Carrillo de darme una información donde dice que las transmisiones de partido de la NBA se reanudaron en China, a excepción de los jugados por los Rockets de Houston.
Así
o sea, que aparentemente China está retrocediendo o dando un paso a un tipo de arreglo, si podemos llegar. Yo creo que fue más va a ser más fuerte para ellos que para nosotros, creo yo. Y entonces,
pues, bueno, para el pueblo chino, sí.
Sí, para el pueblo.
El pueblo chino es el pueblo que más fanático de basquetbol tiene en el mundo. ¿Ok? Porque simplemente tiene más ahorita. Date cuenta que los juegos de la NBA lo ven allí 500 millones de personas por televisión. Oye, aquí no podemos ver los 500 millones.
No, porque no existe, porque no hay esa cantidad de...
Entonces, para el pueblo chino, y eso tiene un valor político ahí tremendo, como quiera que sea, una dictadura, un Estado totalitario, pero no quiere detener a la gente. Acuérdense que las dictaduras tienen dos armas con el pueblo, pan y circo.
¿Sí?
Y este es el circo, porque ellos quieren saberlo. Así que tampoco es que ellos quieran fajarse completamente con eso.
No, claro.
O sea, que el Estado totalitario chino no está echando para atrás porque crea que es lo justo, no, está echando para atrás porque no le conviene si echa para atrás. ¿Te das cuenta? Pero no porque económicamente pierda, sino porque pierden políticamente.
Y otra que tampoco ha hecho ni va a hacer declaraciones al respecto es la oficina de Nike.
Ah, Nike. Bueno, la oficina de Nike, la que hay un cubo Nike, de, Nike, vamos, Nike, vamos a decir, un sí, cubo de excremento encima.
Sí, Nike ha tenido dos o tres cosas últimamente que no han sido muy, muy, muy bonitas, que digamos.
Sí. Y eso ha afectado a una cantidad de atletas que no tenían por qué afectarle, claro. ¿Te das cuenta?
Sí, esto, porque pagan justos.
Exactamente, porque pues, todo el que tuvo que ver con el programa ese ya está sospechoso. Y ese programa es la maquinaria de hacer atletas mejor que hay en el occidente. La gente de Eugene en Oregón, que eso lo hizo Nike, okay, de ahí ha salido un porcentaje muy grande de los atletas americanos y de otros lugares también. Okay. Y la mayoría, inmensa mayoría de esos atletas son una gente limpia que ha hecho esas cosas y se lío, pero en este momento lo están mirando de medio lado.
Sí, porque son tramposos. O sea, han hecho una cosa que es totalmente trampa. Sí. No. Pero bueno, eso. Vamos a ver cómo termina esto de China. Yo creo que esto. Señor, el partido en este momento está 7-0. Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Hombre en primera y segunda. Bateando el mejor bateador de San Luis. Por los nacionales está lanzando Pat Corbin, el pitcher que de los cuatro, el más suave, si se le puede llamar, el zurdo. Y tiene ahora en este momento 3-0. Y bueno, con 3-0, pues lo mandaron a comprar. ¿Tú sabes qué?
Sí, señor.
Ah, no, no, perdón, me equivoqué. Estaba 1-1.
Ah, sí.
Pero
bueno, esta gente en San Luis, en el primer inning, entraba Wayne Wright en relevo, pero esta gente, la gente de los nacionales, vinieron con los espejuelos batearon porque sonaron el Wayne Wright también.
Sí, no, ellos ahora vimos que Randy Arozarena batió por el de emergente. Y acabo, estoy viendo aquí la noticia que el juego mañana entre Miami, entre los el Yankees y Houston tiene un 100% de
agua. Sí.
Lo que quiere decir que probablemente va a haber un sol que raja las piedras.
Bueno, ya ellos hicieron, publicaron, la Grandes Ligas publicaron un itinerario alterno pensando que mañana no va a haber juego ahí. Esto no está fijo, pero ya tienen. Entonces, inclusive, le tocaba mover el juego entre San Luis y Washington para que no tuvieran conflicto en la televisión. Como va este juego, no creo que tengan que mover nada.
No creo que yo creo que
yo creo que esto se termina hoy.
Yo creo que esto, bueno, pero oye, fue una buena corrida para el equipo de San Luis.
Sí.
Ahí vemos que de un machucón y el catcher Jan Gómez pues salió, sí,
la recuperó
y la tiró a primera. Termina la parte alta de la tercera entrada, el equipo de San Luis sigue sin anotar carreras y el equipo de los nacionales tiene 7. Hasta el momento, como decimos nosotros en un buen cubano, le están dando pollona.
Totalmente.
Señores,
totalmente, ya son los pitches, ya los bateadores mejores, todas las cosas.
Desafortunadamente, nos tenemos que. Dígame, señor.
No, Peña, que estoy mirando ahí que el Washington del año 1933 no gana.
Claro, no gana. Así que vamos. No, vamos a tomar una pausa, pero la pausa va a ser por 22 horas. Porque usted sabe que mañana a las 7 de la noche estaremos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.